Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vamos a hacer una prueba, queridos escuchantes, que sé que os preocupáis por llevar una vida lo más saludable posible, por cuidar vuestra alimentación y por informaros de buenas fuentes como este podcast, claro. Bueno, sin bromas. Voy a haceros unas preguntas y contestadme mentalmente. Empezamos. ¿Se come hoy mejor que nunca o nuestros antepasados comían mejor? ¿Es la leche un alimento nutricionalmente muy interesante o tiene más peros que ventajas? ¿Es peligroso estar en cetosis mucho tiempo? ¿Es más bien recomendable? ¿O ni una cosa ni otra? Y una última pregunta. ¿Por qué diablos hay tanta confusión en temas de nutrición? A todas estas preguntas, empezando por la primera, va a responder hoy mi invitado Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tonólogo alimentario. Objetivo: que tomemos nuestras decisiones en alimentación basándonos en la evidencia científica y no en conjeturas, modas o mitos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Aitor Sánchez, bienvenido al podcast y qué ilusión porque estamos grabando en directo desde Dubái.
Un placer, Cristina. Mira que me apetecía volver a hablar contigo, pero en persona muchísimo mejor.
Bueno, después iremos a comernos un falafel, como te he prometido. Aitor, arrancas en tu nuevo libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, con una declaración con la que estoy segura que muchísimos escuchantes de este podcast se identifican. Escribes que vivimos una época en la que la gente está un poco mareada, incluso harta de no saber qué alimentos son saludables o cuáles deberían incorporar a su dieta habitual. Aitor, ¿de dónde viene tanto lío, tanta controversia? Tú explicas que hay varios motivos que van desde la desactualización a los conflictos de intereses. Explícanos esto.
Bueno, yo entiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que pueda pensar esta frase de a ver si os ponéis de acuerdo en nutrición, ¿eh? Porque es que menudo lío. Y tienen toda la razón. Ahora mismo estamos viviendo unos vaivenes completamente de mensajes y es completamente comprensible que estéis enfadadas con la comunidad de dietistas nutricionistas. A ver, para darnos cuenta de por qué los mensajes son tan contradictorios, nos tenemos que ir a estos motivos, a las motivaciones. Y nos damos cuenta que la comida, pues por un lado, está muy presente en nuestras vidas. Parece que todo el mundo tiene una mochila de experiencias y que puede opinar. Es un mundo también en el que se mueve muchísimo dinero y por lo tanto hay grandes conflictos de interés. Eso lo hemos visto pues en algunas áreas específicas o en algunos grupos alimentarios. Es decir, el mundo del alcohol alrededor de los lácteos, la promoción que ha habido de alimentos completamente injustificados, ¿no? Todos los spots publicitarios que vemos en televisión que nos intentan vender como saludables alimentos que son malsanos. Es decir, tenemos una serie de motivaciones junto con la desaparición de dietistas nutricionistas de la sanidad pública, ¿no? Que no tenemos esa figura referente y que nuestro trabajo lo han estado haciendo lo mejor posible compañeros y compañeras de otras profesiones, que claro, se han formado de una manera muy escueta, al igual que yo me he formado de manera muy escueta en el diagnóstico de otitis y obviamente pues es algo que no puedo hacer. Y claro, en el momento en el que no hay una figura de referencia poniendo algo de orden, pudiendo transmitir mensajes con perspectiva, es normal que no se haya comunicado lo mejor que se puede. ¿Qué ha sucedido también recientemente? que la gran oportunidad de las redes sociales nos ha brindado ese genial altavoz para tener acceso a mensajes súper interesantes, pero también a mensajes que muchas veces son vendehumos. Y así nos ha pasado, que estamos con las grandes prioridades de salud pública diciéndole a la gente que tiene que comer más verduras, más legumbres, menos productos superfluos, lo que ya sabe todo el mundo que te escucha, pero es que eso convive con anécdotas, con pequeños detalles, como es que tengo que tomarme vinagre antes de las comidas, tengo que meter las patatas al frigorífico, o a lo mejor tengo que activar los frutos secos antes de tomármelo. Claro, no liemos tanto a la gente, porque a lo mejor empezamos a hacer la casa por el tejado y no estamos ni siquiera cubriendo las máximas prioridades de nuestra salud.
Aitor, en el libro profundizas en los 10 grandes debates que hay abiertos ahora mismo en nutrición, explicas sus limitaciones, sus puntos fuertes, los débiles, y hoy me gustaría repasar contigo alguno de esos 10 temas que tú abordas en el libro, empezando por el tema de los temas, que es el ayuno intermitente, que no lo hemos visto en Instagram casi. Por no dar nada por sentado, ¿qué es esto del ayuno intermitente?
Bueno, el ayuno intermitente es este patrón dietético o esta técnica que ha surgido ahora muchísimo, que consiste básicamente en no comer durante una ventana más prolongada a la que estamos acostumbrados, ¿no? Se habla de que el ayuno intermitente empieza a estar justificado a partir de esas 14, 16 horas sin ingerir ningún alimento, y actualmente vemos que se ha comunicado en redes sociales que es un poco como la panacea, que es esa bala mágica que sirve para todo, pero para todo, incluso para temas contradictorios, porque escuchas que sirve para perder peso, pero también para ganar masa muscular, que va a ser ideal para aumentar la autofagia, que va a mejorar la recomposición corporal, que te va a controlar los niveles de glucemia. Vamos, es uno de los ejemplos más de comunicación exagerada de beneficios. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente ha empezado a hacerlo y ha empezado también a vivir los propios beneficios del ayuno intermitente. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que analizar bien a qué se deben esos beneficios. Resulta que el ayuno intermitente, al concentrar en esa ventana temporal las ingestas, pues prácticamente imposibilita que tengas la ingesta de todo lo que necesitas a lo largo del día, de todas esas calorías, ¿no? Imaginamos, nos levantamos por la mañana, hacemos ayuno intermitente saltándonos el desayuno hasta la hora de la comida, que es probablemente el tipo de ayuno más típico que encontramos en la población, porque es el más fácil de seguir. Yo me salto el desayuno y ya como. Si tú tienes que meter todas las calorías que necesita tu cuerpo entre la comida, la merienda y la cena, muchas veces no lo vas a poder conseguir porque te vas a saciar. Es decir, aquí el ayuno intermitente está siendo un medio para restringir la energía de tu dieta, que es lo que finalmente explica que pierdas peso. Entonces, para algunas personas, pues sobre todo de nuevas generaciones, de gente que a lo mejor estaba también cansada de probar diferentes tipos de dieta, está encontrando en el ayuno intermitente pues una manera cómoda, fácil de seguir, de obtener esa restricción de calorías. ¿Es para todo el mundo? No, ni mucho menos es para todo el mundo, pero lo que es importante tener en cuenta es que finalmente la gran mayoría de beneficios que tiene para la salud no son propios del ayuno intermitente, son propios de una pérdida de peso saludable, si es que estamos perdiendo peso de manera saludable, por supuesto.
Pero entonces, ¿qué ventajas? Has mencionado la palabra restricción calórica. ¿Qué ventajas tendría frente a una restricción calórica? Ninguna.
Prácticamente,
por la cara que me estás poniendo.
No. Prácticamente ninguna, salvo que sea un método que sí que te está facilitando el alcanzar esa restricción calórica. Hay gente en el que un modelo de dieta en el que le dicen que tiene que comer varias veces a lo largo del día, en el que tiene que controlar o aprender las ingestas, en el que tiene que empezar a tener una relación saludable con la comida, aprender a cocinar, que puede elegir. Hay gente que no quiere flexibilidad y hay gente que lo que quiere es en plan, ¿qué tengo que hacer para perder peso? Y para ese perfil de persona, que le digan, pues sáltate el desayuno, sáltate la media mañana y ya empiezas a comer y solo cenas o solo tienes dos ingestas a lo largo del día, hay que reconocerlo. Hay gente que ese mensaje le viene bien y luego le puede resultar útil. ¿Qué es lo que sucede? Que pues como sanitario nos tenemos que preocupar no solo de que la gente alcance esa restricción calórica, porque yo también te podría decir, Cristina, otro mensaje, y es come lo mismo que ahora, pero la mitad de cada plato. Imagínate, oye, comprométete a eso, lo mismo que estás comiendo actualmente en tu rutina, pero la mitad de cantidad. Pues claro que vas a perder peso y te implica un esfuerzo. Para mucha gente el ayuno intermitente ha sido como ese win-win, la manera de autorrestringirme mi ingesta de una manera, además, en la que tiene como una especie casi de tribu colectiva. Es cierto que no hay ayuners todavía, pero nos encontramos métodos o nos encontramos libros, y sí que es cierto que la gente luego se lo recomienda mucho y se lo refiere. Oye, pues yo hice ayuno intermitente y me encontré bien. Yo hice ayuno intermitente y perdí peso. Pero claro, realmente los motivos son esos. A lo mejor es que venías de ingestas grandes. Claro que tienes digestiones que son un poquito más ligeras porque estás comiendo menos. Entonces eso es lo importante. Esas mejoras atribuidas de te mejora la glucemia, te mejora el peso, mejora cardiovascular, menor riesgo de, se debe a que estás adelgazando. Y ese es el verdadero motivo que cuando una persona adelgaza y lo necesitaba por motivos de salud, tiene asociadas todas esas mejoras que ahora se le atribuyen al ayuno intermitente.
Claro, y entre otras de esas mejoras o beneficios que se mencionan, se destaca mucho que el ayuno intermitente facilita la autofagia, que es ese proceso natural de autorreparación del organismo. ¿De esto es realmente cierto o no?
Es realmente cierto, pero a un nivel tan bajo que comunicarlo prácticamente confunde a la población. La autofagia es como ese modo mantenimiento en el que entra nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces hay teorías, y de hecho se ha probado con algunos estudios, que cuando las personas entran en un modo de ayuno o empiezan a consumir menor cantidad de energía, ese mantenimiento o esas estructuras se reparan un poquito más rápido, nada más. Pero es que tenemos muchas otras cuestiones y hábitos que nos ayudarían a mantener nuestro cuerpo de manera más saludable, como es, por ejemplo, la actividad física. De modo que comunicarle a la gente ayuna para tener autofagia acelerada es un disparate. Tiene mucho más sentido el decir sigue una vida saludable e intenta hacer ejercicio con regularidad. Esas son las verdaderas prioridades. Y lo único que le podríamos así destacar y romper una lanza a favor del ayuno intermitente, que creo que también hay que hacerlo, es que por un lado nos está ayudando a romper ese estigma de que hay que comer 5 veces al día, que por supuesto no tiene por qué ser así. Creo que está poniendo también en valor que menuda birria de especie seríamos el ser humano si no somos capaces de estar 14 horas, 16 horas sin comer. Y sí que es cierto que hay gente que lo está utilizando que le está otorgando cierta flexibilidad metabólica y nos permite entrenar ciertas cositas. Bueno, está bien que seas una persona un poquito más resiliente y que si vas a coger un vuelo y a lo mejor no hay nada saludable en el aeropuerto o que si una comida se te alarga 2 horas, pues que no estés directamente distraído pensando necesito comer. Es también una manera interesante de estimularnos y poder salir de a veces un convencionalismo de las dietas que, no sé, no tiene sentido que si no has desayunado de casa te marees, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que es un estímulo y un entrenamiento que nos hace un poquito más resistentes a esas situaciones.
Has mencionado justo la actividad física y para aquellos que hacen ejercicio, ¿esta puede ser una estrategia interesante? ¿Se pierde masa muscular? ¿Puede llegar a empeorar el rendimiento? ¿O como utilizas otras vías metabólicas, otras fuentes de energía?
El ayuno intermitente o incluso algunas dietas en las que se ingiere menor cantidad de energía o dietas bajas en hidratos pueden ser interesantes para entrenar la situación en concreto. Es decir, voy a salir a correr en ayunas o voy a salir a hacer un plan o voy durante algunos meses a entrenar con ingestas más bajas para ver cómo mi cuerpo responde en estas condiciones y que el día que me pase en una competición ya esté preparado. Para eso sí que puede ser útil, pero para mejorar el rendimiento per se en esa prueba, ese día, no, porque es cierto que funcionamos mejor cuando hemos tomado sustrato o cuando quizás nuestras reservas no estén parcialmente vacías. Tampoco debemos confundir, que venir de 16 horas sin ingerir un alimento no quiere decir que nuestras reservas estén ni mucho menos vacías, pero sí que es cierto que a nivel de rendimiento suele ser como contradictorio, porque muchas veces si el ayuno intermitente, y hay que tener esto en cuenta, ¿no? Cuando un objetivo a lo mejor no se corresponde con la dieta que estamos haciendo. Si lo que estamos buscando o estamos aplicando es una técnica como el ayuno intermitente que nos ayuda a perder peso porque entramos en déficit calórico, esto muchas veces es incompatible con un buen rendimiento y con lo que seguro va a ser incompatible es con ganar masa muscular. Es decir, ¿para qué vas a hacer ayuno intermitente si tus objetivos son ganar masa muscular? Si el ayuno es una buena manera de quitarte calorías y para ganar masa muscular necesitas ingerir más cantidad de calorías, estás haciendo técnicas contradictorias. Y esto muchas veces no se ha explicado bien en nutrición deportiva. Hay gente que quiere hacer todo a la vez. Y quiero definir, y quiero ganar masa muscular, y quiero perder grasa. Bueno, pues no puedes hacer el mismo entrenamiento y la misma dieta para toda la vez. Necesitarás fases que estén optimizadas para un proceso y luego para el otro. Pero no se puede todo a la vez. Lo sentimos mucho, ojalá pudiera ser.
Respecto al ayuno intermitente, también se habla muchísimo del cáncer, ¿no? Explica el doctor Carlos López Otín en su maravilloso libro Egoístas, Inmortales y Viajeras, que en ratones con elevadas probabilidades de contraer cáncer, el ayuno en días alternos provoca una reducción importante de los linfomas, mientras que el ayuno de un día por semana disminuye o retrasa la aparición de otros tipos de tumores. Sin embargo, afirma que todavía no hay estudios suficientes que nos permitan hacer una recomendación firme de las bondades del ayuno para la prevención del cáncer. Esto nos daría para otro podcast y haré muchísima gente hablando de ayuno intermitente y cáncer. Pero, Aitor, me gustaría aprovechar para que dieses alguna recomendación respecto a dieta y cáncer.
Sí, hay que tener en cuenta que estos estudios que muchas veces vemos de ayuno en ratones no son 100% aplicables en humanos, porque un día de ayuno o días alternos de ayuno en un ratón proporcionalmente sería para un humano como muchos días. Es decir, no, no es igualmente de aplicable. No tenemos la misma vida los roedores que los humanos, pero sin duda si tuviésemos que hablar de una técnica o de un modelo de dieta para prevenir cáncer, serían aquellas que tienen más evidencia científica, serían dietas frugales basadas en vegetales. Es decir, no una gran cantidad de calorías, es decir, no pasarnos de ello por evitar una oxidación excesiva de energía, porque comer en exceso obviamente no es bueno ni para el cáncer ni para otras enfermedades no transmisibles, pero sin duda una dieta anticáncer de verdad con evidencia científica estaría plagada o con mucha abundancia de frutas, de verduras, de hortalizas. La proteína que tendría con mayor predominancia sin duda sería la proteína vegetal y estaríamos hablando de grasas saludables. Eso es una dieta anticáncer desde la prevención. Y creo que también vale la pena que cuando en ocasiones hemos leído libros o mensajes anticáncer, muchas veces no han querido matizar exactamente que las estrategias dietéticas que tenemos para prevenir el cáncer no son las mismas que para combatir un cáncer cuando ya estamos a mitad de la enfermedad. Muchas veces en dietética buscamos hasta objetivos diferentes. En la prevención, poquitas calorías, mucha frutita, mucha verdura. Y a mitad de un tratamiento, lo mejor buscan mis compañeros y compañeras expertos en cáncer es que el paciente no se desnutra, que no haya caquexia, que no haya sarcopenia, que se mantenga bien la masa muscular, que el paciente a lo mejor esté haciendo compatible su dieta sin vómitos, sin el sabor metálico de la medicación. Es decir, no nos confundamos con el anticáncer, nunca, por favor, la prevención y el tratamiento.
Os dejaré en las notas del podcast porque tengo grabado un episodio con Liliana Cabo donde explicamos muy bien cómo debe ser la nutrición durante un proceso oncológico. Segundo gran tema, Aitor. Redoble de tambores. Dieta cetogénica, dieta keto o low carb, baja en hidratos de carbono. Explícanos un poco, ¿en qué consiste esto de la dieta cetogénica?
La dieta cetogénica es un abordaje en el que busca seguir un modelo de alimentación sin hidratos de carbono. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo, cuando ya lleva mucho tiempo sin tomar glucosa, tiene que activar una vía alternativa, porque hay algunos órganos de nuestro cuerpo que funcionan únicamente con glucosa. Entonces, llegado ese momento en el que ya hay depleción, te has cargado la glucosa circulante, te has cargado también el glucógeno, que es la reserva que tenemos en hígado y músculo, llega un momento en el que el cuerpo necesita un combustible alternativo. Y ahí aparecen los cuerpos cetónicos. Nuestro cuerpo es capaz de generar, a partir de nuestras reservas de grasa, esos cuerpos cetónicos que hacen algunas funciones parecidas a las de la glucosa. ¿Cuál es la hipótesis que plantean los defensores de la dieta ceto? Lo que esgrimen es que si nos mantenemos en una situación de cetosis, que sería esto, ¿no? Cuando ya nuestro cuerpo está funcionando con cuerpos cetónicos, vamos a recurrir a más cantidad de grasa y eso nos va a ayudar, por ejemplo, a prevenir enfermedades y también a tener una mejor composición corporal porque estamos quemando grasa, vamos. Lo venden un poquito así, como que va a ser una caldera en la que únicamente se va a utilizar la grasa. desgraciadamente, pues las expectativas no se cumplen, no son tan bonitas como nos las pintan. De hecho, las dietas cetogénicas se han visto que para pérdida de peso saludable, pérdida de grasa, a medio y largo plazo, no son más efectivas que una dieta saludable o que una dieta baja en hidratos de carbono. Donde sí que tenemos muy buena evidencia es que las dietas cetogénicas son muy prácticas para el tratamiento de la epilepsia. Ahí sí se reducen muchísimo la apariciones, sobre todo de los ataques de epilepsia, como los conocemos coloquialmente. Pero para las otras cuestiones con las que muchas veces se vende, no es más efectiva que una dieta bien planificada.
¿Y sería peligroso estar mucho tiempo en cetosis?
A día de hoy no podemos afirmar que lo sea. Sí que es cierto que no tenemos estudios a largo plazo. Más que poder decir si es peligroso directamente, un principio de prudencia nos dice que una dieta tal y como se construye con alimentos para una cetosis quizás no es lo más adecuado por lo que tenemos actualmente de datos. Es decir, estamos restringiendo en una dieta cetogénica alimentos que sabemos que aumentan nuestra supervivencia, alimentos que son saludables y que son un factor de protección de enfermedades. Entonces, si para hacer una dieta cetogénica has tenido que apartar frutas, has tenido que apartar legumbres, has tenido que apartar cereales integrales, has tenido que apartar tubérculos, bueno, pues es demasiado aventurado seguir una dieta ceto por unos objetivos que, insisto, no se consiguen de una manera mejor a una dieta saludable y encima, de manera colateral, te estás cargando grupos alimentarios súper interesantes. Claro, pensar en ese largo plazo, cuando has quitado frutas, legumbres y cereales integrales, que son alimentos factor de protección, pues es jugársela. Así que los peligros o esos futuribles daños creo que estarían más relacionados no por estar en cetosis largo plazo, que a día de hoy parece que no es como muy peligroso o no hay como unos mecanismos que te expliquen que es relativamente peligroso. Creo que los riesgos a largo plazo estarían más asociados a llevar una dieta exenta de todos estos alimentos que son una protección para nuestro organismo.
Y más allá de la epilepsia, ¿habría alguna situación en la que sería un planteamiento que te podría parecer interesante?
Puede ser interesante, al igual que hemos dicho en el ayuno intermitente, para entrenar cosas. Cuando tú entrenas a tu cuerpo en condiciones en las que no hay reservas de hidratos de carbono, pues puede ser interesante que ya haya esa adaptación, ¿no? Esa adecuación progresiva. A mí me puede parecer interesante que, por ejemplo, un deportista o alguien que quiera competir o incluso una persona que quiera entrenar esa flexibilidad metabólica de su cuerpo, a lo mejor pueda estar fases a lo largo del año, alguna semana o incluso algunas semanas o un mes, realizando una dieta cetogénica. Va a tomárselo el cuerpo como un estímulo, ¿no? De mira, ahora estamos entrenando con un combustible diferente. De hecho, es algo que también a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido, a lo largo de diferentes estaciones, no se han tomado los mismos alimentos. Vemos que nuestro cuerpo tampoco utiliza los mismos combustibles en verano y en invierno. Y entonces, para algunas personas sí que puede ser interesante someterse a un plan de dieta o baja en hidratos de carbono o dieta cetogénica y de ese modo empezar a entrenar esa situación. Como decíamos con el ayuno intermitente, pues mira, ya tu cuerpo estará mejor preparado en esa carrera o en esa práctica deportiva cuando no tengas hidrato de carbono y ya no le resulta tan ajeno a tu cuerpo el recurrir a las grasas. Lo hace de una manera más ágil y eso sí que puede ser interesante entrenarlo.
¿Por qué al final cuando la gente lo que busca es pérdida de peso, lo primero que le viene es me voy a quitar los hidratos de carbono? ¿De dónde viene esto?
Esto viene un poco a lo que tenemos identificado como hidrato de carbono a nivel social. Es cierto que esas fuentes de hidratos de carbono pensamos en harinas refinadas, pensamos en el pan, pensamos en el arroz, en la pasta, y ya ni qué decir si nos vamos a los dulces, la bollería y los refrescos. Claro, es que suelen ser alimentos muy energéticos, superfluos, de no muy buena calidad, y que, por supuesto, si estamos hablando de una dieta occidentalizada, es que esos alimentos están presentes y deberíamos restringirlos para pérdida de peso o para dieta saludable. Y luego también se junta una cuestión que sí que está muy justificada, y es que en personas, en pacientes que muchas veces tratamos, si son muy sedentarios, de donde tiene sentido empezar a restringir es desde los hidratos de carbono, es desde la parte energética. ¿Cómo voy a empezar a restringirte, por ejemplo, la parte proteica? ¿Cómo voy a empezar a restringirte la parte grasa? ¿O cómo voy a empezar a restringir, imagínate, las verduras o las frutas? No hay que empezar por ahí, a pesar de que las frutas son fuentes de hidratos de carbono. Tiene mucho más sentido empezar a mirar qué parte podemos empezar a recortar. Y muchas veces la respuesta suele estar en los hidratos de carbono, ¿no? Cuando haces un menú saludable para gente extremadamente sedentaria, al final las comidas y las cenas, ¿qué se te quedan? En verdura y prote. Es que se te quedan en verdura y prote, ¿no? O la gente con su tortilla de huevos revueltos con espárragos, o su pescadito con verduras, las legumbres directamente también en las verduras, como podría ser una lenteja jardinera o carne y verdura, ¿no? Esas fuentes proteicas y lo que nos aporta la verdura. Pero si una persona muy sedentaria, ¿qué le vamos a restringir? Pues iremos a restringir la patata, iremos a restringir el arroz, iremos a restringir la pasta, no porque sean alimentos malsanos, sino que si no eres muy activo, no están tan justificados. ¿Quieres que tenga más espacio el boniato en tu dieta? ¿Quieres que tenga más espacio la patata en tu dieta? Pues habrá que hacer más deporte. Pero si tienes prácticamente metabolismo basal, si es que apenas te mueves, pues es que tus comidas tendrán que ser prote y verdura, a grandes rasgos, ¿no?
Hay que hablar del azúcar, a lo Celia Cruz. Aitor, ¿cuáles son los mayores mitos alrededor del azúcar?
Los mitos que hay alrededor del azúcar, fíjate, Cristina, han sido mitos para defenderlo, no para criticarlo. A lo mejor es cierto que en los últimos años, que ha sido el chivo expiatorio, el azúcar, ha sido el enemigo público número uno, sí que se ha podido hacer como una guerra, a veces no injustificada, porque está muy justificada, pero una guerra quizás olvidando los otros enemigos de nuestra dieta. Los mitos que hay alrededor del azúcar es que nos han llegado a decir que el azúcar es imprescindible. ¿Cómo va a ser imprescindible el azúcar? Si fuese imprescindible, el ser humano no habría podido vivir hasta que empezamos a refinar el azúcar de la remolacha o de la caña de azúcar. Por supuesto que no es imprescindible. Lo que necesita nuestro cuerpo es, en todo caso, hidratos de carbono, es glucosa, pero no vamos a tener el azúcar como una buena fuente. Para eso nos vamos a las frutas, nos vamos a las legumbres, nos vamos a los tubérculos y nos vamos a los cereales integrales, no al azúcar. Otro mito que nos han hecho creer es que mejora el rendimiento, ¿no? Mejora esta performance mental, incluso especialmente en peques. Hay muchas familias preocupadas como que hay que darle a los niños azúcar por las mañanas para que puedan rendir en el cole. No es así, no hay una mejora a nivel cognitivo por tomar azúcar respecto a haber tomado cualquier otra fuente de hidrato de carbono. Es decir, es preferible que tomemos una tostada con tomate por las mañanas o un porridge de avena a que tomemos azúcar con el café, incluso con el café como estimulante. No, es preferible comer saludable. Y luego, pues muchas veces también nos han llegado a hacer creer que si nos lo quitamos íbamos a tener problemas, íbamos a tener como un síndrome de abstinencia. Y esto no es del todo así. El azúcar puede crear dependencia, como cualquier otro alimento, pero claro, lo que tendríamos que hacer es, como si fumásemos, ¿no? Es, oye, no te quites el tabaco que vas a tener mono, vas a tener síndrome de abstinencia. Bueno, peor son las consecuencias de mantener ese consumo, ¿no? Entonces, son algunos de los mitos que hemos tenido y quizás, como he dicho anteriormente en la reflexión, nos hemos pasado con el azúcar porque hay muchas otras cosas que también hacemos mal en nuestra alimentación y ha habido gente que ha mantenido el consumo de alimentos malsanos sin azúcar, creyendo que ya estaba haciendo un gran cambio, ¿no? Ah, bueno, yo es que tomo los refrescos cero, yo es que tomo mis galletas sin azúcar, yo me compro para Navidad mi turrón sin azúcar, y obviamente eran alimentos igualmente poco saludables y muchas veces igual de perjudiciales.
Justo en este, el lío de los light, el sin azúcar, vamos a ver si echamos un cable, porque es lo mismo sin calorías que bajo en calorías, sin azúcares o sin azúcares añadidos. Y segunda pregunta respecto a esto, aun a riesgo de repetirnos, Aitor, vamos a explicar cuál es la diferencia entre azúcar libre versus azúcar intrínseco. Pregunta doble, para Gallifante.
Fantástico, fantástico. Bueno, aclararle a la gente que todas estas menciones que nos encontramos en un alimento están muy bien reguladas. Otra cosa es que a veces nos hagan la trampa en el etiquetado, pero la regulación, es decir, si un alimento te dice sin azúcar, tiene que ser sin azúcar. Si un alimento te dice sin azúcar añadido, no le han podido añadir azúcar extra al que ya tiene. Todas esas menciones están reguladas. El hecho de que un alimento sea light únicamente nos dice, por ejemplo, que tiene menos cantidad de energía que el alimento de referencia. Pero no quiere decir que sea sin calorías. Por ejemplo, una mayonesa light. Una mayonesa light tiene menos calorías que una mayonesa convencional. Porque, por ejemplo, le han podido echar más cantidad de agua y menos cantidad de aceite. Pero ni siquiera ha podido tener una reducción de azúcar, que no está presente en las mayonesas. Muchas veces pensamos en el light y ya nos vamos a los refrescos, que es lo clásico. Y dices, ah, bueno, light será sin azúcares. No, no tiene por qué. Podemos encontrarnos dulces light porque le han quitado grasas. Podemos encontrarnos estas salsas light porque les han añadido agua. E incluso dentro del mundo de las bebidas o de los zumos, hay algunos zumos light porque simplemente los han aguado. Es decir, light es únicamente menos cantidad de energía. Ni más sano, ni sin azúcar, ni nada de eso. Y cuando nos referimos al sin azúcar añadido, sí que estamos haciendo mención muy concreta a que no le han añadido ese azúcar extra. Aquí es donde entraríamos en el mundo que preguntabas, Cristina, el de qué es el azúcar añadido y el azúcar intrínseco de los alimentos. El azúcar añadido es el que se le adiciona de manera voluntaria, ya puede ser mediante azúcar, mediante jarabes, mediante miel, y luego está el mundo del azúcar intrínseco, que es el que tiene un alimento en su propia estructura, el que tiene una naranja dentro, el que tiene unas judías verdes, el que tiene, por ejemplo, un vaso de leche con la propia lactosa. ¿Cuál es el azúcar que muchas veces perseguimos en salud pública? El azúcar libre. ¿Qué quiere decir el azúcar libre? Es aquel que no es intrínseco. Es aquel que está como flotando en esa dispersión y es muy fácil de absorber, se absorbe muy rápido. Y aquí nos podemos encontrar dos tipos de azúcar libre. Ya sea el añadido, ese que estábamos comentando, que se adiciona de manera intencional, pero también hay una forma de crear azúcar libre en un alimento sin adicionarlo, que es, por ejemplo, liberándolo a partir de ese azúcar intrínseco. ¿Dónde sucede esto? Por ejemplo, en las papillas. En las papillas parten de un almidón, pero si las cocinas en exceso, generas azúcares libres. Una naranja.
Zumo, ¿no? De naranja, el clásico ejemplo.
Claro, que dicen, pero si no le han añadido azúcar. Yo, claro, no le han añadido azúcar porque, bueno, está prohibido, si no sería un néctar, además. Pero a la naranja, cuando la exprimes, la desprovees de su fibra y finalmente te estás tomando un zumo de naranja con todas sus vitaminas y con todo su azúcar, que ahora ya no está atrapado en la matriz del alimento, ahora está libre, y por eso los zumos también son una bebida a restringir y a que no consumamos en exceso.
Aunque sean hechos en casa, recordadlo.
Claro, los bizcochos también los podemos hacer en casa y no por ello son saludables.
Bueno, estábamos hablando con la fruta, Aitor, porque muchas veces para la pérdida de peso, no, hay que quitarse la fruta, quítate el plátano, ¿cómo vas a comer plátano o cómo vas a comer uvas, no?
Qué disparate el restringir la fruta cuando se sabe en todos los grandes estudios epidemiológicos que la fruta es un factor de protección del sobrepeso y de la obesidad. Y ya no solo de protección, es que también de manejo, también terapéutico. La fruta ayuda a manejar diabetes 2. Tanta gente restringiendo fruta en diabetes 2. No. La fruta en diabetes cuenta como una ración más de hidratos de carbono saludables. Es que hay planes que restringen uvas en diabetes y te ponen de desayuno galletas y te ponen de media mañana tostada de pan blanco. ¿Bajo qué criterio estamos incluyendo en una dieta galletas y estamos metiendo pan blanco, pero por otro lado se restringe la fruta? Bajo un criterio completamente acientífico. Este es uno de los ejemplos que decíamos al inicio, Cristina. Hay mucho mito y también la nutrición, como no tiene profesionales verdaderamente formados en esos equipos, finalmente, a mí me gusta decir mucho una frase, y es que antes que sanitarios, somos personas, y personas que tienen una mochila de creencias. Pues es normal que si toda la vida se ha hecho así, toda la vida en diabetes se ha restringido la uva, o toda la vida he escuchado que el plátano engorda muchísimo, ¿quién voy a ser yo ahora para cambiar este protocolo en mi hospital o en mi centro de salud? No, yo lo comprendo, pero antes de empezar a dar consejos de salud, en el que vamos a ver además a cientos y cientos de pacientes todos los años, qué mínimo que hacer una pequeña revisión, ¿no? Es que al final estamos haciendo una prescripción a cientos de pacientes. Antes de decir un disparate como, ay, ¿qué le pasa a usted? A esto para la espalda mal, nade ¿Usted qué tiene que hacer? Corra. ¿Usted qué tiene que hacer? Quítese el pan, quítese el plátano. Es que estamos dando consejos, a veces hipersimplistas, sin simplemente haberle dedicado 15 minutos de búsqueda en Internet a las últimas revisiones científicas. Yo entiendo que no podemos ser expertos en todo, pero si vamos a ver pacientes de un mismo perfil, lo que no podemos es perpetuar mitos como que, venga, vamos a iniciar un entrenamiento en sobrepeso y obesidad. Corra, pero ¿cómo que corra a una persona con obesidad? ¿Por qué no miras las últimas revisiones y te das cuenta que hasta un entrenamiento de pesas puede ser fantástico para esta situación? Pero claro, ahí hay que empezar un poquito a deconstruirnos desde la humildad y actualizarnos un poquito.
El otro gran temazo, la dieta paleo, la paleodieta, la dieta paleolítica, la dieta evolutiva, o sea, un montón de etiquetas para hablar de lo mismo. ¿En qué consiste?
La dieta paleo es un abordaje que nos dice que deberíamos comer tal y como lo hacían nuestros ancestros. Claro, esto ya nos empieza a sonar un poquito genérico. A ver, es un abordaje interesante porque desde el punto de vista de la salud, lo que ha hecho el ser humano durante mucho tiempo tiene sentido que estemos adaptados a ello, pero no tiene por qué ser lo mejor. También durante muchos años hemos estado cocinando los alimentos con fuego o nos hemos estado refugiando en cuevas o hemos utilizado para escribir tinta. Y no tiene por qué ser lo mejor en las condiciones actuales. Ahora tenemos cocinas mucho más seguras, tenemos casas mucho más seguras, tenemos métodos de escritura mucho más seguros. La dieta paleo explota, fíjate, Cristina, explota una cuestión muy típica de nuestros supermercados. Y es que cuando te dicen cómelo de toda la vida, lo que ha estado siempre disponible para nuestros ancestros, se está quitando de un plumazo todos los productos ultraprocesados y todos los alimentos superfluos que encontramos hoy en día. Pues claro, te quitas las galletas, te quitas también los dulces, te quitas la bollería, te quitas la comida preparada, te quitas muchos congelados malsanos, las bebidas alcohólicas. Pero eso no hace malsanos a alimentos modernos que pueden ser fantásticos, ¿no? De hecho, muchas veces vemos que caen en algunas contradicciones y que para apartar... Digamos que lo que importa es la hipótesis, lo que importa es mi idea. Es bueno lo de antes, lo que ha estado siempre disponible para el ser humano. Y no es cierto. Es que, por ejemplo, para el ser humano ha estado disponible siempre la carne y el pescado, pero nos da mejores resultados en salud pública el consumo de legumbres, de proteína vegetal, que no descubrimos hasta que empezamos a cultivarlas en el Neolítico. Es decir, no todo lo que ha estado toda la vida acompañándonos es mejor y no todo lo moderno es perjudicial, que sería entonces de los productos fermentados, que sería, por ejemplo, también del aceite de oliva, que es relativamente moderno, del consumo de frutos secos, de algunos suplementos que pueden ser interesantes. Es decir, es como una generalización muy, muy bestia en la que sí que tiene una parte positiva. Y es que claro que nuestra alimentación tiene que estar basada en materias primas, ¿no? En esos productos frescos. Pero el mensaje se puede transmitir de una manera mucho mejor.
Y aquí en la dieta paleo, la estrella de la restricción es el gluten. Entonces, de nuevo, por no dar nada, por supuesto, uh-huh, expliquemos, para empezar, qué es el gluten y por qué se ha puesto tan de moda esta alimentación sin gluten.
Sí, el gluten es uno de los grandes demonios de la alimentación actual. Digamos que el gluten se ha puesto muy en el foco porque recientemente nos hemos dado cuenta de que el gluten no solo tiene por qué ser perjudicial a las personas que tienen un diagnóstico de celiaquía, que puede ser el 1 o el 2% de la población. Recientemente vemos que le sienta mal a nivel digestivo a otras personas. Y eso ya estaríamos hablando de o condiciones digestivas en las que lo podemos quitar o de personas que tienen lo que se llama la sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, a ti te sienta mal el gluten, pero no tienes un diagnóstico de celiaquía. Y aquí ya nos vamos a un porcentaje de la población más alto, el 10, el 12, el 15%. Claro, eso no quiere decir que a todo el mundo le siente mal el gluten. Simplemente es pues una proteína que encontramos en algunos tipos de cereales. No es de gran interés el gluten, es decir, es una proteína que no es completa, es una proteína conflictiva, a veces a nivel digestivo, pero tampoco es el fruto de todos nuestros males, ¿no? También gente que no tiene mucha formación en nutrición o gente que quiere convertirse en nuevos gurús ha ido popularizando mucho este mensaje de hay que quitarse los cereales y los lácteos, que es algo que se comparte con la dieta paleo, ¿no? Quítate cereales y lácteos, ya verás cómo mejoras. Claro, aquí pasa un poquito como hemos dicho anteriormente con las restricciones. ¿El qué te vas a quitar? Cuando la gente se quita los cereales, se está quitando los cereales de desayuno, se está quitando la bollería, se está quitando las galletas. Dice, yo es que me quité el gluten y me encontré mejor. Yo, claro. Si es que si te has quitado la bollería, es normal que te encuentres mejor. Pero quizás no te sentaban mal los macarrones integrales, entiéndeme. O a lo mejor no te sentaba mal la avena, que siempre suele estar contaminada con gluten. Es de nuevo una generalización excesiva y muchas veces no está justificada.
¿Y eliminar la dieta del gluten, el gluten de la dieta, perdón, podría llegar a ser peligroso, como se dice a veces?
No tendría que ser peligroso. De hecho, entonces sería peligroso todo lo que hacen las personas celíacas, ¿no? Que hay veces de estas contradicciones que no nos damos cuenta cuando se dicen en una frase dicha por personal sanitario. No, aquí tira un poco de clasismo, y este mensaje también se ha impulsado mucho desde la industria del pan. Algo lógico y normal, ¿no? Que te dicen, no te quites el gluten, que es peligroso. No es peligroso. Puedes comer sin gluten sin ningún problema. Es una proteína, insisto, mediocre. Donde sí que tenemos que ser muy prudentes es en no quitárnoslo por nuestra propia cuenta si sospechamos que nos puede sentar mal. En ese momento deberíamos ir al médico, que sigamos un proceso de un buen diagnóstico para que no simplemente se quede eso en plan, ay, no, yo creía que me sentaba mal el gluten, me lo quité y me siento mucho mejor. Así que, nada, seguir una dieta sin gluten de por vida. Bueno, pero está muy bien que sepamos qué te pasaba, está muy bien que tengamos un diagnóstico claro, sobre todo también si vas a tener familia. Es importante también que tengamos los condicionantes genéticos, los antecedentes. Es decir, no nos quedemos únicamente con el ensayo error personal y, por favor, vayamos al médico cuando sospechemos de poder tener una enfermedad digestiva o una intolerancia.
En esto de la dieta paleo, además del gluten, se habla también mucho, y todos lo hemos visto en Instagram, a la gente con la crock pot haciendo el caldo de huesos. ¿Es interesante esto de hacerse caldo de huesos? ¿Qué beneficios aporta? ¿Es fanfarria?
Es un poco las dos cosas. Es fanfarria y, bueno, pues es un caldito de huesos. Es que es simplemente un caldo de huesos. Pero fíjate, Cristina, aquí esto entra a alimentar el folclore de los truquitos que tienen los diferentes tipos de dietas, ¿no? Parece que todo el mundo te tiene que dar un truco exótico en el que parecía que estaban depositadas. Y ojo, que te lo justifican. No, mira, gracias al tomarte el caldo de huesos, estás metiendo aminoácidos que no son los típicos del músculo. Fíjate, estás accediendo también al tuétano, tiene minerales. Te lo justifican muchas veces desde un punto de vista evolutivo. Es decir, es que nuestros antepasados no solo comían los músculos, también comían el esqueleto de muchos animales, se aprovechan los nutrientes. A ver, todo eso es cierto, pero no tiene por qué justificar que sea lo mejor. Un caldo de verduras puede ser fantástico, o que te tomes una fabada puede ser mejor que un caldo de huesos. Pero como entra en ese ritual, a veces casi místico, que mucha gente sigue y dice, bueno, ahora sigo una dieta paleo y me hago caldo de huesos una vez a la semana. ¿No te podrías hacer caldo de huesos una vez a la semana? O podrías comer hummus una vez a la semana. No tiene que aportarte nada extra. Y digamos que, por lo tanto, aunque en sí mismo la preparación de un caldo de huesos puede ser saludable, no tiene que representar ninguna mejora a cualquier otro alimento que tenga esos nutrientes. Insisto, solo forma parte de este nuevo folclore de adornar un poquito nuevas corrientes dietéticas.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aitor, nos explicaba la endocrina, la doctora Laura Bartolomé, en este podcast, que hay más celíacos entre los pacientes con hipotiroidismo. La incidencia en la población general es de un 1% y en los pacientes con tiroiditis crónica autoinmune es de un 7%. ¿Podría, en este caso, la dieta paleo reducir la inflamación o mejorar el sistema inmunitario? ¿Tiene sentido recomendar dieta paleo en enfermedades autoinmunes o qué sabemos?
Aquí digamos que la dieta paleo acierta parcialmente en los enfoques de enfermedades autoinmunes, pero lo hace a cañonazos. Es decir, ha acertado porque restringe muchas cuestiones que están justificadas y otras que no. Cuando hacemos un enfoque autoinmune, y esto, insisto, es también como súper, súper general, o antiinflamatorio, que es otra cosa súper, súper general, digamos que esa dieta tiende a restringir ciertos alimentos que son conflictivos. La dieta paleo restringe algunos de ellos. Los cereales suelen serlo en este tipo de dietas, el alcohol, los lácteos, por supuesto ya dulces, bollería, refrescos, todo el pack malsano va siempre ahí. Pero luego nos damos cuenta, cuando empezamos a profundizar con ciertas enfermedades autoinmunes o inflamatorias, una por una, con nombre y apellidos, que muchas veces viene bien restringir otras cosas que, por ejemplo, la dieta paleo fomenta y están muy presentes en ellas. En el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, vemos que funciona muy bien el restringir carne y que funciona muy bien el restringir huevos, alimentos que son muy presentes en las dietas paleo convencionales. Se puede hacer una dieta paleo sin estos productos, por supuesto, ¿no? Pero digamos que se utiliza muchas veces como punto de partida cuando no tiene por qué. El punto de partida no tiene que ser un enfoque evolutivo. El punto de partida tiene que ser la evidencia científica. Y si en el caso de esclerosis múltiple, por ejemplo, vemos que funciona muy bien el que haya proteína vegetal y que funciona muy bien que haya buenas dosis de omega 3 y que funciona muy bien que haya una correcta ingesta de vitamina D o exposición solar, que sean los ejes de nuestra intervención. No pensemos como, bueno, la dieta tradicional era antiinflamatoria, voy a hacer un enfoque paleo. Bueno, ¿y entonces vas a mantener carne y vas a quitar legumbre? ¿Por qué? No está justificado. Por eso insisto, la dieta paleo está muy bien como un abordaje y todos los enfoques evolutivos están muy bien como un acercamiento, ¿vale? Van a acertar en mucho, en un 70 o en un 80%, pero no nos tienen que servir para justificar lo que hay que hacer, porque lo que justifica lo que hay que hacer son los datos científicos. Así que no me quites legumbres si no están justificadas.
Sí, como veíamos antes con la dieta cetogénica y el caso de la epilepsia, ¿no? Que ahí sí que está justificado ese planteamiento dietético, ¿no?
Claro, pero no te lleves por el camino de sobra a las frutas, a las verduras, a las legumbres y alimentos que puedan ser interesantes.
El tema de los temas, la comida real. En el libro apuntas un dato que choca de frente con el planteamiento de la comida real o el real fooding y que me parece interesantísimo, la verdad. Explicas que el problema en España no son los ultraprocesados, sino una tipología de dieta ligeramente diferente dentro del contexto mediterráneo, con un alto consumo diario de alimentos superfluos. Y citas justo el estudio Anives. Elabóralo un poco.
Vale. Desarrollándolo, decir que esto no es contradictorio con las corrientes de comida real, porque esta dieta superflua que tenemos en España, digamos que no se basa en los principios de la comida real. Y aquí tengo que citar a Michael Pollan, que es uno de sus impulsores, que dentro de los pilares de la alimentación decía: come comida real, sobre todo vegetales, y tampoco mucha cantidad. Es decir, la comida real parte desde unas premisas en las que debería ser un patrón dietético frugal, un patrón dietético fresco, un patrón dietético con mucha abundancia de productos vegetales. Aquí en España esto se ha aterrizado así de manera parcialmente. Porque, por ejemplo, citabas el real fooding, Cristina. El real fooding aquí en España ha hecho una interpretación muy particular de la comida real. Y esta interpretación particular ha hecho que dos mensajes capitales del real fooding no sean los más adecuados a la dieta española. Un mensaje ha sido: el gran villano son los ultraprocesados. En España el gran villano no son los ultraprocesados. En España el gran villano es la dieta superflua. Somos uno de los países de Europa que menos ultraprocesados consume. Esto es muy mediterráneo. Los que menos ultraprocesados consumen son los que estamos en esta franja de Portugal, España, Italia. Nos vamos también a Malta, nos vamos a Grecia. Todos estos países consumen muy, muy pocos ultraprocesados Y aún así, tienen unas cifras de sobrepeso y obesidad muy altas.
Sobre todo infantil.
Sobre todo infantil. Es decir, aquí ya empezamos a ver la complejidad. Y es que estos países, que también son los más humildes de Europa, o unos de los más humildes, no lo perdamos con perspectiva, han estado basando los últimos años la alimentación también en una dieta superflua. Y eso es lo que vemos en el estudio Anibes y es lo que vemos en nuestro contexto. Muchas harinas refinadas, mucho pan, este menú típico de algunas familias que es arroz a la cubana, que es pasta con tomate, ¿no? O pasta con atún o pasta con carne picada. Esa ausencia de verduras, que no consumimos muchas verduras, y proteínas que no son siempre de la mejor calidad. Ese es el problema de nuestra alimentación, que a lo mejor el plato principal son macarrones con tomate, pero no tiene una buena ración de prote y no tiene una buena ración de verduras. Aquí, por supuesto, pues hemos tenido que fomentar las verdaderas prioridades de salud pública. ¿Cuáles son las prioridades de salud pública en España? Comer más verduras, comer más fruta, comer más legumbres, comer menos cantidad de carne roja, sobre todo embutidos, que estamos a la cabeza. Y el embutido no es ultraprocesado. Es que el embutido es un alimento tradicional de toda la vida, pero que es muy, muy, muy perjudicial en la dieta de España. Y luego ya, sí que es cierto, y que nombrabas a los peques, Cristina, la gran preocupación de los ultraprocesados puede venir en población infanto-juvenil, porque ahí sí que es importantísimo prevenir el gran impacto que genera a largo plazo, porque está transformando los paladares de los niños y niñas, está acostumbrándoles a sabores que son completamente irreales y, claro, luego no quieren comer de forma saludable.
Decías que hay varias matizaciones a este movimiento del real fooding, que todo el tema de la comida real había empezado con Michael Pollan. Hablabas del tema de los ultraprocesados. ¿Qué otras matizaciones hay que hacer además del tema de los ultraprocesados?
Pues mira, por ejemplo, en España uno de los grandes problemas es que el mensaje se ha centrado muchísimo en cosas anecdóticas como el número de ingredientes. El número de ingredientes puede ser útil para identificar a un ultraprocesado. Es decir, si tú te encuentras un producto que tiene 20 ingredientes, 25 ingredientes, 10, 15, pues con mucha probabilidad va a ser un alimento ultraprocesado. Pero es que no tiene por qué. Es decir, si tú ya le has recomendado a la gente que vaya a la etiqueta, que le dé la vuelta al producto y que haga un abordaje por interesarse por ese producto, no le hagas que cuente el número de ingredientes. Ya tiene sentido que hagamos un poquito de didáctica y le expliquemos a la gente por qué un alimento puede ser saludable o no ser saludable. Que no descarte un producto porque pueda estar marinado o que pueda tener ciertas especias. Expliquémosle a la gente que es que el problema de la bollería no es porque tenga 10 ingredientes y le han tenido que echar estabilizadores y emulgentes. El problema de la bollería es porque tiene ingredientes perniciosos, como es una gran cantidad de azúcar, harinas refinadas y aceites que son perjudiciales. Y fíjate, por otro lado, el centrarnos tanto en el número de ingredientes, Cristina, y no en el perfil de la dieta, el no decirle a la gente que coma legumbres, que coma verduras, que coma proteína de calidad, está haciendo ahora que todas las cuentas alrededor de la comida real en España estén promocionando recetas que son una barbaridad. Y ya no hablo de los dulces fit, que ya estaban en el mundo fitness, alrededor de, venga, todo recetas con aceite de coco, con harinas integrales, o muchas veces añadiéndole dátiles, etc, etc. Es que, aunque no nos vayamos al mundo de los dulces, las recetas que vemos en estas cuentas tienen una burrada de queso, una burrada de patata, una burrada muchas veces de carne. Y tú le echas directamente un vistazo y escroleas en las cuentas de recetas alrededor de Real Food o Real Fooding en España y no son recetas saludables en la mayoría de casos. En un 50% aproximadamente son bombas calóricas o dulces o saladas. Y al final lo que hemos creado es un poquito pues ese medio de acercarnos a la cocina como sin sentir culpa. De bueno, es que me estoy tomando una pasta al horno con queso y 3 hojas de lechuga, pero solo tiene 4 ingredientes. No, esas no deberían ser las proporciones de un menú saludable. Y al final hemos creado un segundo folclore, el de ponerle prioridades a la gente que no eran las prioritarias, valga la redundancia.
Y tú, cuando vas al supermercado y ves a la gente haciendo la compra con una aplicación móvil, ¿qué piensas?
Bueno, yo lo que es cierto que no lo veo mucho. Eso creo que fue un coletazo de hace 3 o 4 años que se empezaron a poner como muy de moda. Creo que una aplicación, al fin y al cabo, puede ser muy interesante para aprender, para profundizar sobre ciertos aspectos, pero es que una vez que ya estamos en el súper y en la compra, es tan relativamente sencillo fijarnos en las claves de un etiquetado, si las conocemos, que me parece una pérdida de tiempo. Creo que tendría mucho más sentido explicarle a la población general y hacer didáctica de cuáles son las claves en cada uno de los pasillos, porque suele ser eso, la clave en cada uno de los pasillos, que no decir, ve al supermercado y ve escaneando. Es que al final, dicho, perdona que piense mal, Cristian, pero es que parece que al final queremos promocionar más las APPs en sí mismo que ayudar a la población. Si queremos ayudar a la población, sería muy sencillo. ¿Qué te vas? A los cereales de desayuno. Ojo con el azúcar añadido, intenta que sean integrales. Nos vamos al mundo de los embutidos. Mira, el embutido no deberías tomarlo con mucha frecuencia, pero ya que te vas a tomar uno, intenta que tenga un porcentaje de carne lo más alto posible, que es lo que pasa con los, por ejemplo, con la charcutería. Al mundo de las conservas. Mira el tipo de aceite, intenta comprar la sal natural o con aceite de oliva virgen extra y que no lleven mucha cantidad de sal. Tiene más sentido hacer un mensaje claro por pasillo y no que estés allí comparando qué puntuación tendrá este tomate frito. Hay un 80 y en esta otra un 85. Oye, digámosle a la gente y empieza a comprar alimentos parecidos a como si los hubieras hecho en casa. No le cojas miedo a si a lo mejor te encuentras ingredientes que no conoces en cantidades irrisorias, porque quizás simplemente están haciendo una función tecnológica que desconoces. Y porque esté en un 1%, a lo mejor no tiene ningún perjuicio para tu salud, ¿no?
Hablando de comunicación, Aitor, tú llevas muchísimos años divulgando sobre nutrición y no es la primera vez que yo, de hecho, yo creo que fuiste la primera persona a la que oí mencionar la palabra nutricionismo, ¿no? Explicas que durante décadas los objetivos nutricionales en salud pública giraron en torno a cantidades concretas de nutrientes. Por eso era habitual oír mensajes del tipo hay que aumentar la ingesta de fibra o reducir la ingesta de grasa. ¿Cuál es el peligro, Aitor, de focalizar siempre el mensaje en números y en nutrientes? ¿A qué obedece ese tipo de planteamientos?
Este planteamiento obedeció en su día a que veníamos de un momento de escasez, de que las primeras recomendaciones nutricionales era cubrir unos mínimos, pero digamos que, sobre todo en el norte del planeta, esto ya está superado y ahora se ha vuelto en nuestra contra. Ejemplo, cuando se dice hay que aumentar la ingesta de fibra, y le decimos a la población, hay que tomar 30 gramos de fibra al día, en un contexto en el que la industria coge ese mensaje, se lo apropia y de alguna manera lo pervierte, nos encontramos promociones de hay que añadir salvado al yogur, tienes que tomar galletas integrales que tienen más fibra, a esta leche le hemos añadido fibra. Hemos llegado a tener ese tipo de mensajes. Claro, la gente se centra en la fibra en lugar de en alimentos que sean ricos en fibra. Porque el mensaje no tendría que haber sido a la población toma 30 gramos de fibra. Eso es lo que nos dicen los estudios y está muy bien. Yo puedo, como persona que se dedica a epidemiología y a salud pública, darme cuenta de, oye, compañeros, compañeras sanitarios, mirad, cuanta más fibra, más prevención de cáncer de colon y mejor salud. ¿Vale? Está muy bien. Y a partir de 30 gramos, súper interesante todos estos datos. Muy bien. Pero ahora eso hay que comunicarlo a la población. Y si lo comunicamos como toma 30 gramos de fibra, es posible que vengan alimentos a enriquecerse en fibra y que perviertan todo esto. Porque en realidad lo que prevenía las enfermedades no eran 30 gramos de fibra. Lo que prevenían las enfermedades era un consumo de frutas, de verduras, de hortalizas y de legumbres. Y así con todo. El omega 3. No, tú no quieres que la gente coma omega 3. Tú quieres que la gente coma pescado azul, frutos secos. No digas omega 3 porque entonces irán a la leche enriquecida en omega 3. Y queremos que la gente tome cereales integrales y que tome productos de calidad como frutos secos, no hierro suelto, porque entonces se nos van a ir a los patés o a la carne roja, alimentos que ahora mismo no interesa fomentar.
Vale, pues como en este podcast somos muy de titulares y queremos que la gente se quede con esas ideas claras, vamos a aprovechar para lanzar esos mensajes adecuados, ¿vale? En plan, un, dos, tres, respondo otra vez. Uh-huh. Empiezo yo. Tiene que haber una ración de verdura en la comida y otra en la cena. Venga, más ejemplos.
Correctísimo. Que diga frases que se tiene que quedar con la gente. Vale, a la hora de las comidas, la mejor bebida que puedes tomar es agua. Incontestable. El mejor postre que puedes tomar es la fruta. las mejores medias mañanas o meriendas que puedes tomar son las frutas o los frutos secos. Y fíjate en estos tres detalles, Cristina. Hemos dicho alimentos que tampoco tienen por qué ser como superalimentos. Agua, fruta, frutos secos. ¿Sabes qué hay detrás de todo esto? ¿Sabes qué es lo más importante de beber agua, lo más importante de tomar de postre fruta y de tomar entre horas frutos secos? Lo más importante de todo esto es que está desplazando a los otros alimentos que son malsanos. Lo más saludable de una ciruela es que no son unas natillas. Y lo más sano de unos anacardos en la merienda es que no es una palmera de chocolate.
También hay otro consejo que das que me parece muy interesante para ponerlos así en un post-it y que no se nos olvide, es el cambiemos el hay que tomarlo con moderación por un cuanto menos mejor, ¿no? Este es importantísimo.
Bueno, totalmente, porque todo aquello que se recomienda en televisión, en anuncios, tómalo con moderación, es porque es perjudicial. No hay excepción. Todo lo que ahora mismo se dice en un anuncio, hay que comerlo en moderación, y luego además te dicen, y acompáñalo de una dieta equilibrada y actividad física. Vamos a ver, Cristina, ¿tú te crees que te puedo decir, puedes tomar guisantes? Pero, Cris, porfa, cuando tomes guisantes, en moderación y siempre haciendo ejercicio. Suena ridículo. Todo este mensaje en el que hay que adornarlo y hay que protegerlo con almohadas y airbags para que no se malinterprete, es que es un alimento malsano. ¿Puedes tomar palmeras de chocolate? Sí, pero dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Claro, la palmera de chocolate. Todos esos mismos alimentos, lo que propongo es que empecemos a darles la vuelta al mensaje y en lugar de decirle a la gente que los consuma con moderación, que los consuma cuanto menos mejor. Porque además somos nefastos en identificar qué es la moderación. ¿Cuánto es? Una familia puede interpretar que moderación puede ser tomar galletas a diario o galletas unas poquitas en la merienda y un desayuno. Y están en lo cierto, ¿no? Porque es el mensaje que han recibido. Y otra familia a lo mejor interpreta que moderación es solo el fin de semana. ¿Cómo puede ser posible, ¿no? ¿Cómo es posible que se puede interpretar que galletas en moderación es una ración a la semana o 14 raciones a la semana? Y eso es porque en los alimentos malsanos no queda claro. ¿Cuánto es embutido en exceso? Nadie sabe responder cuánto es embutido en exceso. Nadie tiene la percepción de decir yo tomo embutido en exceso. Por eso el mensaje será, oye, claro que pueden estar en tu alimentación, pero que sepas que cuanto menos, mejor.
Pero claro, estamos todo el rato como apelando a la responsabilidad individual, ¿no? Y como tú reconoces en el libro, desgraciadamente da igual la divulgación que se lleve a cabo para provocar un cambio en la conciencia colectiva si esta no se acompaña de cambios en los valores de referencia sobre lo que es recomendable, incluso legal, en nutrición. ¿Qué debe cambiar, Aitor?
Deben cambiar muchas cosas. Yo, de hecho, me reconozco que soy un poquito hater de la responsabilidad individual. Claro que la tenemos. Creo que además la responsabilidad individual se nos puede pedir más cuanta más información tengamos. El problema es que creo que es un error pedirle a la gente responsabilidad individual cuando no tienen buena información y cuando no tienen entornos que sean saludables. Entonces, te vas a ir a un barrio de personas necesitadas y vulnerables y les dices, oye, ¿que por qué no coméis sano? Bueno, si no tienen acceso muchas veces a información o a puntos de compra que sean saludables. Entonces, yo lo que le pediría a la administración, a los gobiernos, a las agencias que velan por la salud pública, es que empiecen a desarrollar programas que empiecen a fomentar todo esto. Y con programas me refiero a algo que sea mucho más exhaustivo y ambicioso que campañas. Porque las campañas únicamente es un mensaje que se diluye entre tantos. Que yo te diga cinco frutas y verduras al día o consume menos azúcar. Bueno, pero es que eso convive con un entorno que es hostil, con este entorno obesogénico que muchas veces decimos en salud pública. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente come más fruta si están consumiendo por los ojos los peques de esa familia en la tablet un montón de anuncios de comida malsana? Sales y en las marquesinas de los autobuses te están anunciando alimentos malsanos. Vas al metro y tienes alimentos malsanos. Las máquinas de vending del instituto tienen alimentos malsanos. El menú escolar es malsano. El menú del hospital es malsano. ¿Y le vamos a pedir a la gente responsabilidad individual? Claro, se la podemos pedir, pero es que primero quien la pide debería empezar a ponerse las pilas y empezar a generar esos entornos saludables. Yo esto lo decía además mucho en el segundo libro, Cristina, en Mi dieta ya no cojea. Yo decía mucho lo de generar la burbuja de salud, no por aislarnos de fuera, sino para que las decisiones saludables sean fáciles de llevarlas a cabo. Y cuando tú tienes entornos saludables, cuando tú tienes un colegio exento de máquinas de vending, cuando tú tienes un frutero delante, cuando tú tienes esa cultura de dieta saludable, no te cuesta un esfuerzo. Es todo cuesta abajo, simplemente. Mm.
Dentro de los errores de comunicación, y que me pareció muy interesante verlo en tu libro, dices que la dieta mediterránea no ha sabido comunicarse a las nuevas generaciones, que por cierto se han conectado con todo el movimiento de la comida real, y pones este ejemplo que me ha gustado mucho. Mientras la televisión promocionaba el aceite de oliva, en Instagram triunfaba el aguacate.
Claro.
Qué de oportunidades perdidas.
Sí, ha sido también un poco la adaptación del mensaje y sobre todo la adecuación al medio. Es decir, la dieta mediterránea, eso suena boomer. Boomer no es nada despectivo. A la generación del baby boom lo tiene, vamos, mis tíos, mi madre, lo tienen dentrísimo el mensaje de dieta mediterránea. Pero en cambio a la gente joven, dieta mediterránea le suena algo antiguo. ¿Esto qué es? Esto es de los mayores. Suena la comida de los abuelos y las abuelas y les entra algo pues más moderno. Necesitan mensajes. Sin embargo, uno de los patrones más estudiados y uno de los patrones que de los que más deberíamos sacar pecho es el de la dieta mediterránea. No ha sabido adaptar el mensaje. También en parte porque creo que lo vendieron muy pronto e hicieron muy poco por protegerlo. No podemos perder de vista que entre el gran mensaje de promoción de la dieta mediterránea y el actual hemos tenido unos años muy grises. Unos años muy grises en el que había patatas fritas mediterráneas, en el que había pizzas mediterráneas, en el que había todo tipo de comida comida preparada con el lenguaje de mediterráneo puesto, en el que también se han promocionado como alimentos mediterráneos productos que no lo son. Y la administración ha permitido que el alcohol se vendiera como uno de los ejes de la dieta mediterránea. Que los cereales y las galletas dijeran, somos cereales, tómanos, es la base de la dieta mediterránea. Que aquí todo el mundo ha querido ser el eje de la dieta mediterránea. Pero, curiosamente, en nuestra cultura son perseguidos los frutos secos porque engordan, las legumbres porque son indigestas, el aceite de oliva porque engorda y las frutas porque tienen mucho azúcar. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, los ejes de la dieta mediterránea de los que sacamos pecho, luego analizas los mitos que hay alrededor de la alimentación y son alimentos hasta perseguidos. Pero luego no, a nivel de cultura popular, la carne no está perseguida, el alcohol se defiende. Por favor, es que unas contradicciones que son galopantes.
Otro de los grandes protagonistas del Instagram, te diría, y de todas las dietas es la proteína, ¿no? Que es el macronutriente de moda, ¿no? Describes que aparece en todas las recetas que se comparten en redes sociales, en los planes que se construyen en base y a menudo giran en torno a ellas, la industria alimentaria fortifica sus productos con proteínas y ahora más que nunca parece que los consumidores buscan, hablaremos de los suplementos de colágeno, no os preocupéis, suplementos o alimentos funcionales que las contengan, ¿no? ¿Realmente tomamos poca proteína?
Para nada. No tomamos poca proteína. De hecho, vamos a más y todos los años vamos a más cantidad de proteína. Desde los años 60 ha aumentado de manera ininterrumpida. No tomamos poca proteína. Cosa que no es incompatible que tomar un suplemento de proteínas pueda ser interesante. Yo tomo suplemento de proteínas porque para mí me resulta una herramienta interesante por mi tipo de dieta y por mis objetivos. Pero comunicarle a la población general que tiene que consumir más proteína es un error. Es un error porque hay muchas otras prioridades de salud pública y, segundo, porque es mentira, porque no consumimos poca proteína. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo lo he bautizado un poco en el libro como lo de la tercera era. Es que necesitábamos reinventar el mensaje. Veníamos de esos años 80, de que el enemigo público era la grasa. Luego saltamos a una era en la que se han perseguido a los hidratos de carbono, especialmente al azúcar, ¿no? Todo dietas bajas en hidratos. Y ahora estamos en un momento en el que parece que el hidrato ya no era tan malo, la gente sí que tiene más claro que puede tomar patatas o que puede tomar boniatos, cereales integrales, ¿no? Ya no es todo el hidrato malo. Y estamos en una fase en la que lo que se promociona es la prote, y la industria, como tú muy bien has dicho, Cristina, está intentando sacar partido con suplementos, con fortificaciones.
Yogures de proteína.
Y muchas veces con aumentos irrisorios de proteína en la composición. Luego, en el precio, los aumentos no son irrisorios. Insisto que puede estar justificado en algunos casos ese aumento de proteína, pero también hay que hacer una reflexión y es, ¿qué tiene la gente en mente cuando le hablamos de tomar más proteína? mucha gente sigue teniendo asociada a la carne. Y la carne puede estar en la alimentación, puede seguir siendo un producto que sea saludable, pero no es algo que ahora por motivos ni medioambientales ni por motivos de salud haya que fomentar. Entonces, creo que deberíamos ser muy prudentes y siempre que demos el mensaje de consume más proteína, habría que añadir la coletilla de preferiblemente de origen vegetal, que es algo que muchas veces se nos escapa, y ahí tenemos los grandes estudios a nivel de mortalidad y a nivel de supervivencia que nos dicen que cuanta más proteína vegetal, mejor. Eso no quiere decir que no pueda haber espacio en una dieta saludable, por ejemplo, para el pescado, pero que cuanta más proteína vegetal, muchísimo mejor. Pues hagamos el fomento de las legumbres, que es lo que hace falta.
Sí, sobre todo porque leía en tu libro que el consumo anual per cápita es inferior a los 4 kilos, es decir, que ni una ración de legumbres de media a la semana.
Correcto. Es un disparate. Menos de 4 kilos al año. Mientras que de carne estamos en 55, mientras que de pescado estamos en 20 y pico, mientras que de leche y yogures en 80 al año, de quesos 22 kilos al año. Es decir, es que la desproporción entre proteína animal y proteína vegetal es una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad.
¿Y por qué hay tanta resistencia al consumo de legumbres? ¿Porque la gente no sabe prepararlas? ¿Porque seguimos pensando que dan gases?
Yo creo que es una mezcla de todo. Todo alrededor de la legumbre recientemente la ha penalizado mucho. Venimos de una época también de posguerra en la que parecía que si no comías o carne o pescado no era una comida como Dios manda, ¿no? Como dirían nuestras abuelas. Luego también cuando en España irrumpió muy fuerte toda la línea gastronómica, los alimentos también más valorados y más codiciados han sido siempre la carne y el pescado. La legumbre pasó a un segundo plano, algo de pobres, algo vulgar, algo más de guerreo. Luego también ciertos mitos completamente injustificables alrededor de ella, ¿no? Vemos algunos discursos súper desubicados, criticándola porque tiene antinutrientes, criticándolas porque son indigestas, criticándolas porque son proinflamatorias, cuando lo que vemos que el consumo ahora mismo de legumbre, salvo que tengas una patología digestiva en concreto y tengamos que restringirla de manera o permanente o de manera temporal únicamente, lo que vemos es que las legumbres son la fuente de proteína más saludable a día de hoy. A día de hoy. Luego el pescado, y luego serían los huevos y luego la carne, en ese orden. Y claro, como alrededor ha tenido tantos mitos y poca valoración social, pues eso yo creo que ha sido un poco lo que ha explicado que haya bajado tanto su consumo. Mm.
Hablemos de proteína, actividad física, porque nos escuchan muchos, al otro lado hay muchos escuchantes que hacen ejercicio y probablemente ahora estén corriendo mientras estén escuchando este podcast. Pregunta del millón. ¿Debo tomar suplementos de proteína? Vamos a hablar sobre todo del colágeno, porque hay estudios que dicen que el colágeno funciona, pero ¿qué hay de cierto?
Aquí, una de las cosas que pongo varios ejemplos durante el libro es que cuando veamos un estudio que nos dice que algo funciona, siempre hay que preguntarnos, ¿funciona respecto a qué? Porque efectivamente, tomar suplementos de colágeno puede ser útil para meter más cantidad de proteína y punto. No porque el colágeno tenga ninguna función especial. El problema es que han hecho una campaña de marketing muy interesante con el colágeno. Nos han hecho creer que el colágeno te va directamente a las rodillas, o te va directamente a las articulaciones, o te va directamente a los huesos. Pero como siempre digo de broma, ¿y dónde va entonces la proteína de las alitas de pollo? Que no tenemos alitas de pollo en nuestro cuerpo. ¿Dónde va eso? ¿Dónde va la proteína de los guisantes? Ese es uno de los problemas, que cuando nos dicen que algo funciona, no nos dicen la comparativa frente a qué. Y cuando nos vamos a los buenos estudios, los que han comparado colágeno frente a otra proteína, ¿no? Vamos a darle a unos pacientes colágeno y a otros proteína de calidad. Te das cuenta que el colágeno no hace más que una proteína de calidad, sino al contrario. Los estudios sacan los mismos resultados o peores. Es decir, todos esos estudios que hayáis leído a vuestro alrededor de es bueno para una recuperación de una fractura, es bueno para una rehabilitación, es bueno para mejorar la composición corporal, no son propiedades que el colágeno cumpla. Es una cuestión que hace la proteína. Y el colágeno es una opción no muy buena para suplementarse la proteína. Tendría mucho más sentido tomar proteína whey, proteína de soja, proteína de guisante, que son pues los tres tipos de proteína que actualmente se saben que tienen unos resultados muy buenos a nivel de obtener buenos beneficios para la salud, si es lo que estamos buscando.
Hablando de gente activa, Aitor, el otro día justo estaba tomando un café con una amiga y escuchante de este podcast y me comentaba que pese a trabajar la fuerza y tomar buena cantidad de proteína, no aumentaba de masa muscular. ¿Cuántas veces has escuchado tú esto de en la consulta, ¿no? Así que vamos a hablar un poco del trabajo de fuerza, ingesta de proteína, composición corporal, porque creo que tenemos un batiburrillo ahí.
Completamente. Hay que tener claro una cosa. Este objetivo de salud, el de ganar masa muscular, necesita que se cumplan tres requisitos en nuestro cuerpo. Es como construir un rascacielos, es como construir un edificio. Entonces, para que haya, por un lado, síntesis de masa muscular, lo primero que necesitamos es que haya un motivo. Es decir, que haya una justificación. Eso parte desde el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de hipertrofia. Si tu cuerpo va a generar masa muscular es porque lo necesita. ¿Cómo sucede esto? Por compensación. Es decir, haces, por ejemplo, pesas, haces flexiones, haces un peso muerto, una sentadilla, y tu cuerpo dice, ostras, me ha costado, para que el día de mañana esto me cueste menos esfuerzo, creo que hay que llevar aquí refuerzos, aquí hay que llevar más masa muscular. Ese es el estímulo. Es decir, tiene que haber un entrenamiento de fuerza, y ya le diré a tu amiga que no sé cómo entrena, eso se lo dirá un profesional de la actividad física y del deporte, que no vale con entrenar, hay que entrenar también con ciertas intensidades.
Cárgala. La carga.
Ahí, la carga. Luego es importante que haya suficiente cantidad de ladrillos para construir el edificio. E insisto, digo suficiente cantidad. Que haya proteína de reserva y proteína para poder acceder a ella. Esto no quiere decir que por tener más cantidad de ladrillos vayas a construir el edificio antes. Esto es lo que muchas veces sucede en las suplementaciones injustificadas. Oye, ¿para qué me voy a suplementar proteína si ya estoy ingiriendo suficiente? Pues ahí a lo mejor no haría falta. Y lo tercero, y lo que muchas veces se olvida decir, es que también para crear músculo hace falta que haya un exceso de calorías, un exceso de energía. Y aquí la gente dirá, ¿pero cómo que exceso de energía? Pero si yo quería ganar músculo, no, yo no quería ganar peso. Bueno, pero es que ganar músculo es también ganar peso y tu cuerpo no va a hacer ese proceso si no tiene energía en abundancia. Necesitamos las tres cosas e insisto, muchas veces, o casi nunca mejor dicho, el elemento que falla de estos tres suele ser que tomamos poca proteína. Por lo general es o gente que no está entrenando lo suficiente o gente que sí que está entrenando bien y comiendo bien su prote, porque en eso se ha preocupado mucho, pero a lo mejor no está tomando suficiente cantidad de energía, porque a veces también hay ese miedo y es posible que esté hasta corto de energía. Es posible que esté hasta en dieta hipocalórica porque quiere ganar masa muscular, pero también quiere perder grasa. Y es que, insisto una vez más, no se puede todo a la vez.
A la vez, lo que nos decías antes, ¿no? De planificarlo y por objetivos. Tengo aquí la controversia de las controversias, que me la he dejado casi para el final. Los lácteos. Tenía que llegar la leche. Como tú mismo apuntas, Aitor, en el libro, revistas científicas de calidad han publicado estudios, a veces contradictorios, que tanto defensores como detractores de los productos lácteos han usado para justificar sus posturas. Entonces, este terreno es súper pantanoso y la controversia abunda. Ilumínanos un poco.
Los lácteos es el melón, es como el grupo alimentario con más debate y con más extremos. ¿Cómo es posible, no? Se estará preguntando la gente que escuchemos que los lácteos son imprescindibles para la salud humana, pero luego también escuchamos que son un veneno blanco. Esto lo vemos en redes sociales, esto lo vemos por muchas personas. Pues bien, los lácteos no son ni una cosa ni otra. Los lácteos simplemente son un alimento más que puede estar, lo que pasa que no tan controvertido. Yo que sé, podríamos hablar así de las castañas o podríamos hablar así del trigo sarraceno, pero no sucede. Entonces, lo que han sido es como un campo de batalla, muchas veces ético, medioambiental, de explotación animal y también de salud. Los lácteos son interesantes a nivel nutricional, pueden tener un aporte de algunos minerales muy, muy interesante, como puede ser el calcio, un aporte también interesante de proteína. Pero no podemos olvidar que también tienen una parte negativa, son muy densos, algunos de ellos en versiones no muy saludables, muy salados, muchos de ellos también azucarados. Nos encontramos también con que ese precursor hormonal que tienen de ciertos elementos en nuestro cuerpo los hace conflictivos en ciertos tipos de cáncer. Y al final lo que tienes cuando revisas la evidencia científica es que son buenos para unas cosas y malos para otras. Por ejemplo, a nivel de riesgo de tipos de cáncer, pues se sabe que aquellos cánceres que median, digamos, con un interlocutor hormonal, tienen un pequeño más riesgo de cáncer o un mayor riesgo de cáncer, como puede ser el caso de la próstata, ¿no? Que es como muy claro. Y en cambio, para otras funciones, los lácteos, especialmente los fermentados, sí que pueden ser interesantes. Eso pasa en el caso de los yogures naturales, porque se junta por un lado esos ácidos grasos de cadena corta, unos péptidos que han sido digeridos y que sí que pueden ser interesantes, también una buena carga de bacterias que pueden hacer esa función probiótica. Claro, tenemos luces y tenemos sombras.
Y en el caso, por ejemplo, que estás mencionando el cáncer, las enfermedades autoinmunes, todo el tema de la inflamación, la relación con los lácteos, ¿hay tanta controversia? ¿Qué se sabe realmente?
No hay tanta controversia como con el cáncer. Sí que suelen estar más asociados a ser, no me gusta esta palabra, pero como alimentos proinflamatorios. Y esto suele deberse a que a veces nuestro cuerpo los identifica como partes de nuestro cuerpo. Hay algunas reacciones cruzadas. Esto se ve mucho, por ejemplo, también en temas autoinmunes. Algunas proteínas de la leche o algunas proteínas del queso, nuestro cuerpo las identifica, como es el caso de la butirofilina, las identifica y puede generar cascadas inflamatorias. Eso hace que muchas veces en este tipo de protocolos puedan ser uno de los alimentos que se restringe, ¿no? Y al fin y al cabo, pues mira, no necesariamente puede que te obtengas un beneficio, pero como en otros pacientes sí que ha funcionado, hay evidencia científica parcial y yo te voy a montar la dieta para que no te falte ninguno de los nutrientes de los lácteos, pues es algo a explorar. Esto es un abordaje de dietoterapia muy moderno, ¿no? Hay ciertas enfermedades sobre las que tenemos algún lío, que no tenemos todo claro, y entonces éticamente en consulta sí que se le puede decir esto al paciente, ¿no? De, mira, Cristina, ahora mismo no tenemos todas las garantías de que esto vaya a funcionar, hay algunos estudios a favor y en contra, pero no perdemos nada. A lo mejor eres una de las personas que responde a este tipo de dieta, e incluso también se puede decir, en el caso de enfermedades neurodegenerativas o degenerativas, puede que ni siquiera sepamos si va a haber mejoras. Porque una dieta, imagínate, de restricción en una enfermedad degenerativa, a lo mejor no hay mejoras nunca. A lo mejor solo has enlentecido y eso nunca lo vas a saber, ¿no? Entonces, digamos que lo que es importante es tener rigor y hacer un abordaje que sea responsable sin vender la moto. Que no nos venga nadie a decir, no, lo que te tienes que quitar es los lácteos para mejorar esto. Oye, depende. Como siempre digo, hay otras prioridades.
Y ya para cerrar, no sale en tu libro porque es un tema que está bastante candente ahora en redes, pero me apetecía aprovechar esta oportunidad para poner un poco de orden. Es el uso de la semaglutida para la obesidad y la pérdida de peso. Se trata de un principio activo que se utiliza para tratar la diabetes de tipo 2 y que se comercializa con el nombre de Ozempic. Seguro que todo el mundo lo ha visto ya en redes y sobre todo en TikTok. Y es tal su popularidad, sobre todo para la pérdida de peso con fines estéticos, que ha llegado a agotarse en las farmacias. Aitor, ¿qué sabemos? ¿Es peligroso esta moda?
A ver, yo creo que todas las modas que empiecen a centrarse en una pérdida de peso desde el punto de vista estético o en las que queramos únicamente depositar o corregir un problema de salud solo mediante una pastilla o un fármaco que van a tener ya un problema. Fíjate que, aunque no es mi especialidad y obviamente de farmacología yo voy muy, muy limitado, creo que de nuevo el depositar la confianza en la píldora mágica ya nos está centrando de nuevo el error en el foco, porque parece que el problema es únicamente el acúmulo de grasa o el sobrepeso per se, pero cuando hemos llegado a la condición de sobrepeso y obesidad, en la gran mayoría de casos ha sido por una alimentación inadecuada. Si únicamente vamos a corregir ese apetito, esa saciedad, el revertirlo, ¿no? El ponernos lo fácil, pero no corregimos nuestra alimentación, no estamos yendo también a otras agresiones que está recibiendo nuestro cuerpo. A mí me asusta que de cara a futuro empecemos a algunas patologías o algunas condiciones, empezar a corregirlas a arreones. sin que sea desde la raíz. Porque finalmente, cuando vemos en los estudios que la obesidad es tan perniciosa, no es únicamente por estar en el estado de obesidad, que obviamente como a nivel de estado nutricional, el acúmulo de grasa y de grasa visceral es perjudicial. También hay una parte dañina que es la de una mala alimentación, la de una alimentación perjudicial basada en alimentos poco saludables, y es la parte que me preocupa. Que corrijamos saciedades, que corrijamos menores ingestas, pero no estemos siguiendo alimentaciones adecuadas. Eso no nos va a permitir seguir una vida saludable, una vida plena. Y entonces, a pesar de que hayamos corregido una parte, como puede ser en este caso un adelgazamiento, seguiremos recibiendo inputs poco saludables para nuestro cuerpo. Y quizás, una vez más, estamos yendo hacia el camino corto, el camino fácil, pero no el camino saludable.
Nos han quedado un montón de temas, llevamos ya más de una hora y veinte, así que de corazón invito a todos los escuchantes a leerte en Qué pasa con la nutrición, porque es una llamada a la reflexión en medio de tanto ruido. Así que enhorabuena, Aitor, por este libro. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a Dubái, por hacer aquí el stopover antes de irte a la India.
Nada, Cristina, un placer pasar a verte. Sobre todo, vamos, va a ser terapéutico antes del voluntariado hablar contigo, y que de verdad espero que con la contribución de este último libro hayamos podido poner un poquito de orden entre tanto lío, que es un poquito lo que buscábamos, poner orden y sobre todo jerarquizar los mensajes, que la gente le queden claras las prioridades y luego qué cosas son secundarias y qué cosas son anecdóticas.
Yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.